Pasan 18 minutos de las 12. Martín, bienvenido.
Buen día.
Hoy hablemos de Cumbres Borrascosas.
Esta música es el segundo movimiento de la pastoral de Beethoven que se adapta perfectamente al espíritu de Cumbres Borrascosas.
¿Por qué?
Uf, porque es lo más romántico que hay. Porque si hay algo romántico es este movimiento, y si hay un libro por antonomasia de romanticismo es Cumbres Borrascosas, que voy a tratar de ser muy breve porque quiero después limitarme a un asunto personal que me pasó. Leí por primera vez leí Cumbres Borrascosas cuando tenía 15-16 años, y ese libro, no sé si es que más leí en mi vida junto con Cien Años de Soledad, pero está ahí. Lo que sí, sin duda, es el libro que más regalé. No pasó a amigas mías que no le haya regalado Cien Años de Soledad, Cumbres Borrascosas, y a todos mis sobrinos. Y vamos rápido. Emily Bronte, 1818-1848, nace en York. El padre era el vicario de Haworth, que es un pequeño lugar cerca de York, que después voy a comentar un tema personal. Tenía eran cinco hermanas y un hermano, gente muy culta y muy fina, finísimos. El padre era un hombre tremendamente educado, que educó a sus hijas a un nivel de altísimo nivel cultural. Estaba obviamente Shakespeare, estaba Milton, estaban todos los grandes poetas ingleses. Wuthering Heights se escribe en 1847 con un seudónimo, Ellis Bell, se hizo llamar Emily Bronte. Hay que pensar también que estaba Charlotte Bronte con Jane Eyre, pero principalmente Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, es de las grandes novelas románticas de todas las épocas. El impacto de entrada cuando se hizo fue enorme, primero porque nadie sabía quién lo había escrito, pero mucho más importante que eso era el desencuentro de opiniones que hubieron. Hubo gente que le fascinó y gente que no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque es un libro de un impacto tan grande, tan fuera de lo que sucedía en ese momento de literatura, porque ahí estaba la literatura victoriana de Dickens, realista. Este libro es una cosa sobrenatural, es un libro imposible de clasificar, que da para la cantidad de opiniones que vos puedas decir. Hay amor, dolor, resentimiento, celos, pasiones, alrededor de una geografía vastísima. Yo te decía, ¿cómo es la traducción de Moors en inglés? Vos me decías que es una colina, yo creo que es un poco más que una colina, es entre las montañas y las colinas. La historia está narrada por dos personas en primer lugar, es una ama de casa que le cuenta a un inquilino la historia de Cumbres Borrascosas, que a su vez se limita a Cumbres Borrascosas, que es una casa, y la otra casa que vive la familia Linton, que es este hombre, Lockwood, es el inquilino. Son familias paralelas, dos hijos, hijo e hija, hijo e hija, cada una. Nada que ver entre ellos, unas son muy convencionales, los otros son llenos de pasión, la familia Ancho, locuras totales. Esa locura total le hace llevar a Heathcliff, que es el personaje central, que lo recoge en un pueblo, en la recorrida lo ve tirado en la calle. Por eso el origen de Heathcliff, el nombre de Heathcliff, permanece siempre en el misterio. La historia narra principalmente el amor de Heathcliff junto con la hija de Ancho, que se llamaba Cathy. No hay nada más hermoso que el capítulo noveno, la declaración de amor que le hace Cathy a la mujer, a Ellen, que es la narradora, a Nelly, Ellen o Nelly, cuando dice: yo soy Heathcliff, I am Heathcliff, dice. Yo lo que tengo con Heathcliff es mucho más que una cuestión de amor. Nuestro amor está abajo de las tierras, son esas tierras eternas, y esto no es un placer, es mucho peor que un placer, es una obsesión. Y ella cambia esa obsesión por irse con un novio, y ese novio, con el vecino, que era Linton, que hace el papel de David Niven muy bien en la película de William Wheeler, y lo hace Laurence Olivier, maravilloso el papel, con una gran fotografía de Greg Toland, y ella cambia ese amor pasional, rústico, de libertad total, por el convencionalismo, y eso lo lleva a la muerte. Toda la novela, a los que manejan el romanticismo, no pueden perderse. Pero quiero limitarme a un tema obsesivo en mi vida. Esta novela fue una obsesión, y ahora que la releí, hacía como 6 o 7 años que no la volví a ver, son cosas que te marcan para toda la vida. Y a los padres que están acá escuchando, aconsejo a todos los jóvenes darle este libro por los motivos que voy a decir, principalmente al final. Yo en el año 79 era tal mi obsesión con Emily Bronte, yo a su vez soy un romántico, para bien o para mal, lo soy. Me fui al lugar donde ella había nacido, que era York, y donde ella vivió, que era en Haworth, que es un lugar a 40 kilómetros de ahí. Me acuerdo que había un paro de una huelga de trenes y tuve que ir en ómnibus. Hacía un frío, Alejandra, en el mes de enero. Vos no sabés lo que es la casa de piedra de ellos, de la familia, esos seis hermanos, muy unidos, se adoraban entre ellos, rodeado de un pequeño cementerio en Graveyard, todo rodeado, y toda la, esa majestuosa geografía que sigue muy parecida. Yo me acuerdo cuando lo vi eso, que estuve toda una tarde, y después me fui a York, donde dormía, me quedó metido adentro. Y cuando vuelvo a París, en el año 79, era todo el lío de Khomeini, cuando Khomeini asume en Irán, y el Shah de Persia, había una gran conmoción en Francia en todo ese momento, el Shah de Persia vuelve, se refugia en Francia, creo que es ahí inclusive donde muere, pero la relación que había entre Irán y entre Persia, Irán, el Shah de Persia y Francia era muy estrecha. Y me acuerdo que había, algo tan impactante que, en cierto sentido, marcó un antes y después en la cultura musulmana de los últimos años. Me acuerdo que ese momento, a su vez, y acá voy a terminar el episodio, yo también estaba descubriendo a Camus. Y descubrí El hombre rebelde de Camus, que lo estaba leyendo. En ese momento yo me pasé como 2 meses en Francia, febrero y marzo. Ese mes de enero había estado principalmente en Inglaterra. Era un joven, vivíamos en Guardillas, otro mundo para mí. Único. Y me acuerdo cuando estaba leyendo a Camus en El hombre rebelde, que hemos comentado un poco acá de Camus, voy a decir unas pequeñas, cómo empieza El hombre rebelde, el libro que no analizamos nunca, si analizamos las consecuencias que tuvo su publicación, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se peleó con Sartre, este libro hizo. Pero acá pinta el cuerpo entero, por eso para mí la necesidad imperiosa de que Cumbres Borrascosas, que no sé si se lee tanto hoy, en mi época se leía muchísimo. Yo tuve que dar el examen de proficiency, justamente. Sí,
hoy repasábamos
con Gonzalo. Que en nuestro programa de liceo estaba.
En secundaria es un libro que las docentes suelen tener como parte.
Para mí es
esencial. Elemento de análisis y de lectura.
Mira, porque tenemos poco tiempo. Mira lo hermoso de esto, en el cual es la introducción del hombre rebelde Camus. Hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que los separa es incierta. Pero el código penal los distingue bastante cómodamente por la premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos y su coartada es irrefutable. Es la filosofía que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Y acá viene la clave. Heathcliff, el personaje central de Cumbres Borrascosas, mataría la tierra entera para poseer a Cathy. Pero no se le ocurriría la idea de decir que ese asesinato es razonable o está justificado por el sistema. Lo realizaría ahora, lo realizaría y ahí termina toda su creencia. Eso supone la fuerza del amor y el carácter. Como la fuerza del amor es rara, el asesinato sigue siendo excepcional y conserva entonces su aspecto de quebrantamiento. Pero desde el momento en que por falta de carácter, por falta de amor, corre en busca de una doctrina. Desde el instante en que el crimen se razona, prolifera como la razón misma, toma todas las formas del silogismo. Era solitario como el grito, y he aquí que se hace universal como la ciencia. Ayer juzgado, ahora dicta leyes. Nadie se indignará por ello.
Gracias, Martín. Hasta el martes.
Chao.